Bienvenidos a su programa Quiero Vivir Sano, un programa basado en el plan de estilo de vida saludable Adelante, que desafía a nuestros oyentes a cultivar los hábitos de salud que les permitan prevenir y vencer las enfermedades crónico-degenerativas que están destruyendo a nuestra sociedad y a gozar de una vida plena y feliz. Escúchenla y compártanla por Apple Podcast y por Spotify. Los invitamos también a seguirnos en la página www.quierovivirsano.org. Agradeceré sus comentarios en mi correo jalvaradol52@um.edu.mx. Y si gustan seguirme por Twitter, @jalvaradol52. Por otro lado, también me gustaría invitarlos a escuchar mi otro podcast llamado Conexiones con la Piedra Fundamental, un programa dirigido a la salud espiritual de jóvenes y adultos. Disfruten estas fascinantes aventuras. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa Quiero Vivir Sano, un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El día de hoy vamos a platicar acerca de la diverticulitis. Vamos a tomar este estudio del libro Prescripciones para la curación nutricional de la autora Phyllis Balk. Ella es una consultora nutricional certificada que recibió su certificación de la Asociación Americana de Consultores Nutricionales y fue una consejera nutricional líder por más de 2 décadas. La diverticulitis es una condición en la que los divertículos se perforan, se infectan y se inflaman. Los divertículos son protuberancias en la pared intestinal en forma de saco, del tamaño de un chícharo o de una uva. Por lo general se forman en una persona que sufre estreñimiento frecuente. Llevar una dieta baja en fibra, como es típico en los países industrializados, puede contribuir al desarrollo de la diverticulitis. Sin suficiente fibra para ablandar y agregar volumen, las heces son más difíciles de evacuar. Se requiere una presión mucho mayor para forzar que pequeñas porciones de heces duras y secas pasen por el intestino. Este aumento de presión puede provocar la formación de bolsas en los puntos débiles de la pared del colon. Una vez que se desarrollan, ellos no desaparecen. Los divertículos en sí no causan síntomas. Muchas personas tienen diverticulosis, protuberancias en forma de bolsa, y nunca desarrollan diverticulitis, bolsas inflamadas. Sin embargo, si pequeños cortes en las bolsas se infectan o inflaman, el resultado puede ser grave y provocar fiebre, escalofríos, náuseas y dolor. El 50% de las personas mayores de 60 años desarrollarán diverticulosis. Las complicaciones, incluyendo el sangrado, ocurren entre el 10 y el 25% de este grupo y cada año mueren a causa de ellos hasta 3.300 personas. La diverticulitis puede ser aguda o crónica. Los síntomas incluyen calambres, hinchazón, sensibilidad en el lado izquierdo del abdomen, que se alivia al expulsar gases o defecar, estreñimiento o diarrea, náuseas y una necesidad casi continua de evacuar. Puede haber sangre en las heces. Se puede desarrollar peritonitis o una inflamación del revestimiento de la cavidad abdominal si un divertículo se rompe y el contenido intestinal fluye hacia el abdomen. Debido a que las paredes del intestino grueso a menudo se dañan a medida que una persona envejece, esta es una condición que afecta a los adultos mayores más que a los jóvenes. Suele afectar a personas entre los 50 y los 90 años. Afecta a millones de personas, pero muchas personas ni siquiera saben que padecen la afección porque no experimentan síntomas o no aceptan sus síntomas o los aceptan como una simple indigestión. No se sabe exactamente por qué, pero se sabe que fumar y el estrés empeoran los síntomas. De hecho, este es un ejemplo clásico de trastorno relacionado con el estrés. Los malos hábitos alimentarios agravan el problema. La mala alimentación, antecedentes familiares de la enfermedad de la vesícula biliar, la obesidad y la enfermedad de las arterias coronarias aumentan las posibilidades de desarrollar la diverticulitis. Hay varias pruebas de diagnóstico disponibles para ayudar a diagnosticar la diverticulitis. Un enema de bario es un procedimiento en el que el colon se llena con bario líquido y se toman radiografías que revelan bolsas en la pared del colon, estrechamiento del colon u otras anormalidades. Con la sigmoidoscopía se inserta un tubo delgado, flexible e iluminado en el recto para permitirle al médico observar más de cerca la parte inferior del colon. Si fuera necesario, se pueden tomar muestras de tejido para ser examinadas. Para mirar en otras partes del colon, se puede llevar a cabo una colonoscopía. Esta es similar a la sigmoidoscopía, pero permite una visión del colon completo. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momentito más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa Quiero Vivir Sano, un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El día de hoy estamos atendiendo el tema de la diverticulitis. Y en la sección anterior vimos algunos antecedentes, algunas definiciones, y ahora queremos comentar con ustedes algunos nutrientes recomendados. Hay algunos nutrientes esenciales, como por ejemplo los probióticos, los bífidos y quiodófilos, que se toman según se indica en la etiqueta. Estos probióticos sirven para reponer la flora en el intestino delgado y grueso, principalmente para mejorar la asimilación, y para el reemplazo de la flora intestinal para mejorar la eliminación y la asimilación. El segundo suplemento esencial es la fibra, sea salvado de avena, psyllium plantago, semillas de linaza molidas. Se toma una hora antes de los alimentos con un vaso grande de agua. Debe tomarse separadamente de otros suplementos y medicamentos. Esta fibra ayuda a prevenir la constipación, previene la infección al impedir la acumulación de desechos en las bolsas en las paredes del colon. Otro nutriente esencial es el complejo vitamínico B. Se recomienda tomar 100 miligramos de cada vitamina B mayor 3 veces al día. Este complejo B es necesario para que todos los sistemas enzimáticos del cuerpo y para una apropiada digestión. Ahora hablemos de algunos nutrientes muy importantes. El primero sería el complejo multienzimático con pancreatina. Debe tomarse con los alimentos, como lo indica la etiqueta, y es necesario para romper las proteínas. Úsese una fórmula alta en pancreatina. Otro nutriente muy importante son las enzimas proteolíticas, que se toma entre comidas. Ayuda a la digestión y reduce la inflamación del colon. Nutrientes importantes serían los ácidos grasos esenciales. ya sea aceite de linaza, aceite de prímula, aceite de salmón. Como se indica en la etiqueta, 3 veces al día antes de los alimentos. Mejora la función linfática y ayuda a proteger las células que recubren la pared del colon. Otro nutriente importante es el extracto de ajo maduro sin olor. 2 cápsulas 3 veces al día, diariamente. Ayuda a la digestión y destruye las bacterias indeseables y parásitos. Usemos una fórmula libre de levadura. Otro nutriente importante es una mezcla de polvo de vegetales verdes para preparar bebidas. Pueden ser brotes de cebada y trigo y clorela. Ayuda a normalizar la función intestinal. Otro sería la L-glutamina. 500 miligramos 2 veces al día con el estómago vacío. Tómelo con agua o jugo. No lo tome con leche. Tómelo con 50 miligramos de vitamina B6 y 100 miligramos de vitamina C para mejor absorción. Es un importante combustible metabólico para las células intestinales. Mantiene las vellosidades, las superficies de absorción del intestino. Otro nutriente importante es la vitamina K, que se encuentra en la alfalfa. Se pueden consumir 100 microgramos diarios. Su deficiencia ha sido relacionada a los desórdenes intestinales. Hablemos ahora de nutrientes útiles. El aminoácido en forma libre. Como se indica en la etiqueta, con el estómago vacío, 1/2 hora antes de los alimentos, para suministrar proteínas necesarias para la curación y reparación del tejido. La vitamina A con carotenoides mezclados, 25.000 unidades internacionales diarias. Si la persona está embarazada, no debe exceder las 10.000 unidades internacionales diarias. Protege y sana la mucosa del colon. La vitamina C con bioflavonoides, 3.000 a 8.000 miligramos diarios en dosis divididas. Reduce la inflamación e impulsa la respuesta inmune. Use una forma amortiguada. La vitamina E, hasta 200 unidades internacionales diarias. Un poderoso antioxidante que protege las membranas mucosas. Se usa la forma de alfa-tocoferol. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momentito más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa Quiero Vivir Sano, un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El día de hoy tratando el tema de la diverticulitis. Ahora hablemos de algunas hierbas medicinales que pudieran ayudar. La alfalfa es una buena fuente natural de vitamina K y de minerales valiosos, los cuales a menudo son deficientes en las personas con desórdenes intestinales. También contiene clorofila, la cual puede ayudar a sanar. Tome 2.000 miligramos diariamente en cápsulas o en forma de extracto. El aloe vera o sábila promueve la salud de las áreas inflamadas. También puede ayudar a la constipación. Beba 1/2 taza de jugo de aloe vera 3 veces al día. Puede mezclarse con 1 taza de té de hierbas. El pony de las Antillas, pao de arco, tiene efectos antibacteriales, limpiadores y sanadores. Beba 2 tazas de té diariamente. Otras hierbas benéficas para la diverticulitis incluyen el cayenne, la manzanilla, el sello de oro, la papaya, el trébol rojo, la corteza de olmo rojo y el extracto de milenrama o té. El interior fibroso de la corteza de olmo rojo contiene grandes cantidades de un laxante ligero que suaviza el tracto digestivo mientras mantiene moviéndose los materiales. La FDA ha declarado al olmo rojo un suavizante digestivo efectivo y seguro. Prepárelo como avena, agregando leche caliente o agua a la fibra en polvo para hacer cereal. Hay también en cápsulas. Precaución, no use manzanilla si usted es alérgico a las ambrosías. No la use durante el embarazo o la lactancia. Puede interactuar con la warfarina o la ciclosporina, así que los pacientes que las están usando deben evitarla. No use sello de oro internamente en una base diaria por más de una semana. No la use durante el embarazo o la lactancia y úsela con precaución si usted es alérgico a las ambrosías. Si usted tiene una historia de enfermedad cardiovascular, diabetes o glaucoma, úsela bajo supervisión médica. Recomendaciones. La clave para controlar este desorden, la diverticulitis, es consumir una adecuada cantidad de fibra y mucha agua, 8 vasos como mínimo al día. Usted necesita por lo menos 30 gramos de fibra cada día. Usted puede preferir suplementar su dieta con un producto a granel y o un suavizante de heces que contenga metilcelulosa o psyllium plantago. Puesto que estos no promueven tanta formación de gases en el colon como otras fuentes de fibra, especialmente el salvado de trigo. El salvado de trigo promueve la formación de gases. Beba por lo menos 8 vasos de agua diariamente. Los tés de hierbas, caldos y jugos vivos pueden contar para algo del líquido necesario. El líquido ayuda a mantener las áreas con bolsas limpias de desperdicios tóxicos, previniendo la inflamación. Coma una dieta baja en carbohidratos, con altos niveles de proteína de fuentes vegetales y pescado. No coma granos, semillas o nueces, excepto el arroz integral bien cocido. Estos alimentos son difíciles de digerir y provocan hinchazón y gases. También elimine los productos lácteos, las carnes rojas, los productos azucarados, los alimentos fritos, las especias, los alimentos procesados y ultraprocesados. Asegúrese de obtener la cantidad adecuada de calcio y vitamina D si están eliminando los lácteos. Coma abundantes vegetales de hoja verde. Estas son buena fuente de vitamina K. Obtener esta vitamina a través de la dieta es especialmente importante para personas con desórdenes intestinales. Coma ajo por sus propiedades desintoxicantes y de salud. Durante un ataque agudo de diverticulitis, su médico puede recomendar una dieta temporal baja en fibra. Una vez que la inflamación cede, usted puede regresar gradualmente a una dieta más alta en fibra. Cuando empieza un ataque o dolor, aplíquese un enema de limpieza usando 2 litros de agua tibia y un jugo de limón fresco. Esto ayuda a eliminar del colon los alimentos atrapados y no digeridos y a aliviar el dolor. Asegúrese de obtener primero la aprobación de su médico. El día de un ataque agudo, tome tabletas o cápsulas de carbón con un vaso grande de agua para absorber el gas atrapado. Estas tabletas o cápsulas se consiguen en tiendas naturistas. Siempre tome el carbón separadamente de los medicamentos y otros suplementos, y no lo tome por periodos prolongados, ya que absorbe nutrientes beneficiosos además de los gases. Durante los ataques severos, use suplementos vitamínicos líquidos para una mejor asimilación y pase todas las frutas y verduras por una licuadora. Coma solo verduras al vapor. Los alimentos para bebé son buenos hasta que se complete la curación. Busque de preferencia alimentos para bebé cultivados orgánicamente. Agregue fibra suplementaria al alimento para bebé. A medida que avanza la curación, agregue gradualmente frutas y verduras crudas a la dieta. Beba jugo de zanahoria, jugo de col y jugos verdes. O tome clorofila líquida o jugo de alfalfa. Para aliviar el dolor, dé masaje al lado izquierdo del abdomen. Levántese y haga ejercicios de estiramiento. Las tabletas de arcilla son beneficiosas. Tómelas como se indica en la etiqueta del producto, con el estómago vacío cuando usted se levante en la mañana. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momentito más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa Quiero Vivir Sano, un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. Hablemos ahora, estamos hablando hoy del tema de la diverticulitis y hemos considerado algunas definiciones, algunos nutrientes, algunas hierbas medicinales recomendadas y estamos en algunas recomendaciones generales. Revise sus deposiciones diariamente buscando sangre. Si las heces son negras, lleve una porción a su médico para que las analice. Trate de defecar a la misma hora todos los días. Tome fibra a primera hora de la mañana antes del desayuno para ayudar a que los intestinos se muevan en ese momento. Note, siempre tome fibra suplementaria separadamente de otros suplementos y medicamentos. No abuse de los laxantes, pueden irritar la pared del colon. Algunas consideraciones finales. Las alergias alimentarias suelen ser una causa de los trastornos intestinales. Es recomendable hacer pruebas de alergia. Un estudio de 47.000 hombres que seguían dietas ricas en fibra, incluidos alimentos fibrosos duros como nueces, palomitas de maíz y maíz, no mostró un aumento en el riesgo de desarrollar diverticulosis o complicaciones diverticulares. Si los divertículos están infectados, su médico puede recetar antibióticos. Asegúrese de consumir muchos productos ácidos y alguna forma de acidófilos no lácteos si está tomando antibióticos. El ayuno es benéfico. Este artículo estaría relacionado con otros que presentaríamos después, como la enfermedad de Crohn, el síndrome de colon irritable y la colitis ulcerosa. Queridos amigos, sabemos de personas que están sufriendo el tema de la diverticulitis. Es bastante problemático y a veces no encontramos alguna solución. Quizás algunos de estos consejos pudieran ser de utilidad. Por eso los compartimos con cariño. Deseamos que Dios bendiga a todos nuestros amigos oyentes, a nuestros enfermitos los ponemos a Dios en oración y pedimos a Dios también por la paz en el mundo, ahora que hay guerra en muchos lugares. Que Dios nos bendiga y nos guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia. Que Dios alce a nosotros su rostro y ponga en nuestro corazón la paz del cielo que sobrepasa todo entendimiento. Les saludamos con afecto, les mandamos un abrazo cariñoso y si Dios nos permite, nos escucharemos para la próxima. Hasta pronto.